Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto.
Hola, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les compartimos que nos pueden escuchar en el 102.5 FM y por la señal online radio.uchile.cl. Los dejamos con Susana Muñoz Aburto, conductora del programa.
Gracias, Fabi. Buenas tardes. Hoy día nuestra invitada es una mujer. Su nombre es Bárbara Lyon Correa. Ella es arquitecto, es fundadora de la Fundación Alter Ego, dedicada a la educación y la rehabilitación de niños con parálisis cerebral. Es pintora, es escultora y con un posttítulo en Cerval como coordinadora de grupos sistémica. Imparte talleres de crecimiento personal a través de la arteterapia, jugando con el inconsciente. La conocemos mucho. Bienvenida, Bárbara.
Uy, gracias, Susana. Feliz de estar acá. Gracias por la invitación, Fabiola, también. Y nada, contenta de poder aportar en todo lo que sea necesario para el crecimiento de las personas, de un poco ver qué es lo que pasa
en la herencia,
en la coherencia y en la existencia.
Y en la existencia.
Exacto. Sí. Cómo van surgiendo todos estos procesos y van evolucionando y van haciendo que uno termine siendo lo que es.
Siendo lo que es.
y lo que no es.
También. Y lo que no es también, las dos cosas. Luces y sombras.
Luces y sombras.
Bien. Bárbara, esto, que tú eligieras la carrera de arquitecto, ¿cómo fue esa elección, o qué significó eso en tu familia de origen y qué ha significado en tu vida?
Bueno, yo creo que fue el primer error que yo cometí en mi vida.
Ay, solo de los errores pueden salir nuevas pautas.
O sea, bueno, no sé, yo creo que es un acierto, porque al final los errores sirven para saber que lo que uno no quiere o lo que uno quiere finalmente.
Sin duda.
Pero bueno, la verdad es que es, la arquitectura a mí me ha aportado mucho en la vida, me ha dado mucho conocimiento, experiencia, y me ha abierto campos muy interesantes a través de poder ver un poco lo que pasa con las familias, el uso, la funcionalidad en las familias, en cómo poder otorgar espacios mejores, qué sé yo. Pero sin embargo, para mí fue una especie de... mira, mamá, aquí está el título.
Okay,
yo era bien como... hippie. A mí el arte, o sea, hippie, entre lo que era ser hippie en ese momento, era, para mí el arte era todo. Para mí el encuentro con mi ser interno era a través del arte. Yo canalizaba toda mi expresión a través del arte.
Eso desde jovencita.
De muy chica. Y mi papá, siendo constructor civil, le gustaba mucho el arte.
Okay.
Le gustaba mucho, siempre iba con él a exposiciones. Gran fotógrafo.
Okay.
Y con él aprendí mucho sobre ver el equilibrio, la composición, el color. Y también estaba la expresión, digamos, a través de la pintura, que para mí era como algo que era mi refugio. Yo creo que la pintura era mi refugio.
Okay. Es interesante ver esta articulación entre la arquitectura y el estudio de la familia. Es como, de alguna manera, es como la arquitectura otorga la posibilidad de ver cómo las familias se mueven al interior de los lugares.
Claro, yo creo que lo que priorizan, digamos, es interesante ver cómo van valorando ciertos espacios más que otros.
Perfecto.
Pero la arquitectura tiene muchas limitaciones.
Okay.
O sea, para mí, el tener una normativa municipal, el tener un terreno, tener una ocupación de suelo,
ajá,
tener una constructibilidad, tener rasantes, tener orientación, presupuesto,
sí,
más lo que quiere el marido con lo que quiere la señora, o lo que sea,
o lo que sea.
Son en realidad son hartos impedimentos. Ser arquitecto en ese sentido es un milagro, realmente.
Genial, por lo este que para los arquitectos. Los arquitectos son un milagro.
son un milagro, claro. Bueno, obviamente que no en todas las áreas de arquitectura, pero en realidad hay hartas limitantes. Están los presupuestos, el gusto de las personas, y de repente hace una arquitectura maravillosa, casi como espiritual, y la decoración termina destruyendo todo, digamos.
Ay,
¿Va?
sí, inhabitable.
Claro, a veces son arquitecturas que son por sí solas ya son una escultura, un monumento, o generar espacios muy ricos para vivirlos, y a veces la decoración no aporta,
No
digamos,
aporta.
tiene que es delicado. Pero en fin, al final decidí por el arte, o sea, decidí por la arquitectura porque primero yo empecé estudiando arte, ¿eh?
Ah, qué interesante.
Empecé estudiando arte en la Universidad de Católica en Lima,
Mira.
porque estuve viviendo con mi mamá y un tiempo, estaban haciendo, instalando una fábrica, entonces entré a estudiar arte a la Universidad Católica y después nos vinimos a Chile,
Perfecto.
porque había que descentralizar Lima, así que la fábrica no se pudo concretar, y ahí decidí estudiar diseño, porque encontré que diseño era más importante. Empecé como con
A explorar.
un loop medio tonto.
¿Sí?
Sí.
Explorar, explorar.
Sí, porque yo decía, bueno, el diseño es como más importante que la pintura. En esa época ser artista era muy desvalorizado, o sea, era no ser nada. O sea, estudiar arte era como
De
no
hippie.
estudiar, de hippie.
Claro.
Entonces, y mi mamá me decía, no, es que así no llega a ninguna parte usted con esto, con estas pinturas y toda esta cosa medio abstracta, ¿no? Entonces dije, bueno, yo tengo que buscar la aceptación de mi familia, especialmente de mi mamá, porque mi papá
Mamá,
me
ya
aportaba
te
mucho en la parte de arte, ¿no?
okay.
Entonces dije, bueno, diseño es más importante.
Ya.
Entonces me voy a validar mejor ante mi madre
Con la carrera de
estudiando de
diseño.
carrera de diseño, por lo menos me va a respetar un poco más,
Ay,
me
ya.
voy a ser más reconocida. Y bueno, después al final dije, no. Me voy a cambiar arquitectura porque eso
Ya, pero
era
el
lo
máximo
máximo, el
reconocimiento.
máximo reconocimiento que andaba buscando.
¿Y mamá qué dijo
Y
cuando te matriculaste? ¿Qué te...
no, mi mamá no podía creerlo.
Ah, o sea, de verdad que te recibías un
Sí, ahí
reconocimiento de
como me
ella.
empezó a ver, yo creo,
Ah,
¿eh? Empezó a ver
perfecto.
como que yo existía, yo
Como que tú
creo. Claro.
existías,
Entonces,
ok. ¿Y cómo fue
ahí.
estudiarla, la arquitectura?
No, fue entretenido. A mí
Entretenido.
sí, me entretenía mucho. Mi terror era las matemáticas, porque yo era pésima para las matemáticas, era mi debilidad. Pero al final, como se enseñan las matemáticas, uno las aprende y se le olvida al día siguiente. Yo no pretendía ser un ingeniero calculista ni un calculista en arquitectura, porque no era la especialidad que me andaba buscando, más bien el diseño. Así que hice lo que tenía que hacer, estudié y pasé esos ramos,
Y
pero.
pasaste los
Claro,
ramos,
exacto.
sí. ¿Y cómo fue salir de la carrera de arquitectura?
Muy difícil.
Muy difícil.
Fue muy difícil porque, bueno, yo nunca repetí ramos ni nunca porque era más difícil porque era anual. O sea, tú perdías un ramo y perdías el
El año
año,
completo,
claro.
perfecto.
Así es que lo que sí el impedimento fue que yo me casé entre medio.
Te casaste entre
Claro.
medio.
Me casé y nació la. Llevaba el profesor Jaime Vendersky y un día me dice: Yo, un proyecto que no tenía nada ganas, nada ganas. Me dice: ¿Sabe qué más linda? Usted vaya para su casa, tenga su
¿Ya?
guagua y
¿Ya?
después vuelva, me dice. Porque así como vamos, no va a llegar a ninguna parte. Así que le hice caso.
Qué buenísimo.
Así que me fui para la casa, postergué 2 años, nació la Olivia
Okay.
y después,
Es tu hija
la
mayor.
mayor, sí.
¿De cuántos?
La Olivia, la mayor de 4.
De 4. Perfecto.
Y ahí, 2 años que me dediqué a la arquitectura, trabajé en la
¿Ya?
oficina de arquitectos y mientras tanto
Es como que hiciste la práctica antes de terminarla.
hice la práctica antes de terminarla, claro.
Okay.
Y después volví y nació la Ignacia,
¿Ya?
que sufrió las consecuencias de la segunda, de ser la segunda, porque la María Ignacia nació en la vacación de invierno. O sea,
Ya.
yo iba a la universidad con mi guata de 9 meses Y me acuerdo, me subí arriba de una silla para que la guata no me topara con el tablero de dibujo, porque
Okay.
había que poner lápiz. Nosotros hacíamos los planos en papel mantequilla, y le
Ah.
poníamos un papel diamante encima, y después con rápidograf había que dibujar cada cosita. O sea,
Imagínate.
no era el computador como ahora. Claro.
Okay.
Entonces,
Sí.
era difícil.
O sea, terminaste tu carrera de arquitectura con dos niños.
Terminé la carrera de arquitectura con dos niños, sí.
Imagínate. ¿Y tu proyecto de tesis en qué?
Hice un banco, has visto cosas más locas. No sé en qué mundo estaba en ese andaba en la absoluta, o sea,
Genial.
viviendo en un mundo así, pero un banco hice.
Un banco
Sí, un
hiciste.
banco ahí en la calle, en la esquina de Moneda con la calle en Nueva York, así por ahí.
Perfecto.
Ahí. Así que
Genial.
hice un proyecto, un banco, y fue terrible porque tenía que hacer un escantillón que era un montón de detalles constructivos que eran pavorosos.
Ya.
Y bueno, que obviamente es parte de lo que uno tiene que hacer,
Sin
¿no?
duda.
Entonces ahí pidiendo auxilio a todo el mundo, oye, pero le pondré fierro, no sé cuál, y era
Ah.
terrible. Porque un banco, la
Un
caja
banco.
fonda, la caja de esto, todo era.
Cajas fuertes, cajas
Sí,
débiles,
no,
cajas
y
de todo.
maqueta, y había que hacer la
Ay,
maqueta.
maqueta,
Entonces yo tenía que hacer la
sí.
maqueta del banco. Bueno, la maqueta terminó en un garage. Y un día que me estaba cambiando de casa, puse la maqueta abajo y no me tengo que deshacer de este calvario, que yo ya terminó. Así
Sí.
que salté arriba de la maqueta y fui lo más
Saltaste
feliz que.
arriba de la maqueta. Y ahí, así terminó la
Así
época
terminó la época
del estudio de
del
arquitectura.
estudio de arquitectura, sí.
¿Y mamá qué dijo cuando te titulaste y tenías tu ticket a la
Bien,
libertad?
bien, contenta, fe, sí, yo
Contenta.
creo que sí. Yo creo que sí,
Bien.
porque finalmente no se cumplió ¿cómo se llama? Lo que ella pensaba, digamos, que yo no
Ajá.
iba a llegar a ninguna parte
O
con
sea,
este hipismo. Y lo que pasa es que yo andaba con la quena, con una bolsita con una quena.
ya, o
Me
sea,
encantaba tocar quena, me gustaba la
la
música. Entonces ella
música.
veía esto con ojos horrorosos y tenía una persona que me regalaba una cosa que se llamaba pachulí. Un
Ya.
pachulí era como aceite de hígado de cachalote, otra cosa de hondísima, que se usaba, estaba de moda, así que yo la usaba. Entonces mi mamá decía, no, esto va para mal.
Va
Claro. Así es
mal.
que bueno, pero al final no sabía que adentro mío había un personaje que era muy poderoso finalmente,
Sin duda, sin duda.
porque me proponía algo y lo hacía y bueno. Y así fue como salí de arquitectura, trabajé en varias oficinas.
Perfecto. Bárbara, ¿qué número de hija eres tú?
La segunda,
La segunda.
la rebelde sin
¿De
causa, de
cuántos?
tres.
De tres. Ok, bien.
Tengo mi hermana mayor, la Silvia, y un hermano menor de 5 años menor,
5 años
Vicente.
menor. Ok, ¿y ellos se dedican a?
Mi hermana estudió parvularia,
Ya.
pero se dedicó a trabajar bueno, como parvularia, después hacía los stands de la FISA y todo eso.
Okay.
Mi hermano estudió en Estados Unidos, en la UCLA, cine y televisión.
Okay.
Entonces trabajó siempre en canales de televisión y Canal 9 en esa época.
Perfecto.
Hacía todo lo que era programación y hoy día está dedicado a hacer eventos.
Ah, genial.
Sí. Así que, pero en realidad somos bien, bien distintos los tres, somos bien
Sí,
diferentes.
sí, sí. ¿Tus padres viven?
Sí, mi mamá vive, mi papá murió hace mucho tiempo. Sí, no, mi papá era mucho mayor que mi mamá. Mi papá era, o sea, no, hoy día la diferencia no es tanto, ¿no?
Sí.
Pero en esa época era mucho. Era 25 años mayor,
Okay.
de una familia muy grande,
Ya.
con 9 hermanos.
Ah.
Su papá murió cuando mi papá tenía 10 años.
Chiquitito.
Así que eran 2 hombres y 7 mujeres. Entonces se tuvieron que hacer mucho cargo de esta familia y de esta mamá y qué sé yo, porque en esa época, claro, mi abuelo trabajaba en ferrocarril y hacía el tren y todas esas cosas, pero se moría el abuelo y
Y la familia
quedaron bien
queda
pobres,
bien a la deriva
bien
también,
a
¿no?
la deriva. Entonces ahí tuvieron que hacerse cargo ellos y todo. Por eso mi papá, yo creo que se demoró mucho en casarse.
Ah, okay.
¿Te fijas? Y mi mamá de ese. Son 5 hermanos.
Ya.
Y mi abuela alemana y
Ajá.
mi abuelo trabajaba con su primo, se iba al norte a las minas.
¿Ya?
Hernán Correa Chávez, que partía las minas al norte y no volvía nunca más, parece que se quedaba con las minas,
Se
entre
queda con la
comillas.
mina.
Entonces,
Genial.
mi mamá, como hermana mayor, tuvo que hacerse mucho cargo también de mi abuela. Y
Ah.
mi abuela, como buena alemana,
Sí.
instaló empresa, le hacía todo al hotel Carrera, las
Okay.
sábanas, los manteles, los delantales, todo.
Impresionante
Tenía
sería.
máquinas y qué sé yo, sí, impresionante. Así que mi mamá tuvo que trabajar de muy joven. Trabajó en el Banco del Estado por muchos años. Es que me topo con amigos de ella y me decían, no sabía si trabajaba o hacía política, porque mi mamá era, decía que el fumadero de opio, el café y la política, o sea, era ahí en la oficina de ella.
Pero además es interesante esto de que terminas tu carrera y haces un banco.
Claro,
Es
sí,
interesante,
sí,
¿verdad? Es
sí.
como en este tributo a mamá, es como no solo la carrera, sino que además
No lo había
termino.
pensado.
Imagínate, es como termino y hago el banco
Absolutamente.
para mi madre, así
Toma,
como.
ahí está el banco. Qué divertido.
Qué
Es
divertido,
cierto, tienes toda razón.
sí, interesante.
Hay un banco ahí
Hay un
armado.
banco armado. Bárbara, bueno, quizá por eso fuiste tan feliz saltando arriba de la
Claro.
banqueta.
Se cerró el ciclo
Se cierra el
completo,
ciclo, sí.
claro.
Bárbara, ¿y cómo saltaste de esta? Bueno, es innegable la relación de la arquitectura y el diseño con el arte, pero ¿cómo hiciste tú ese tránsito al arte?
Lo que pasa es que no hice ni un, no tuve que hacer tránsito,
Genial.
porque yo siento que para mí la arquitectura representaba mi mundo externo y el deber
Ya.
ser y el cómo yo me tenía que mostrar al mundo
Okay, como la
como
imagen.
la poderosa, la fuerte, la qué sé yo, y
Ajá.
el arte era mi mundo interno.
Okay, habían
Entonces,
dos mundos
habían dos
ahí.
mundos, exacto. Entonces yo tenía que fluctuar entre el uno y el otro porque era necesario para mí volver a ese otro, ¿no?
Perfecto.
Y entonces siempre tuve taller.
¿Siempre tuviste taller
Siempre tuve taller.
de
Incluso a veces,
arte?
siempre tuve taller de arte.
Genial.
Porque a veces no iba en un mes, pero
Ajá.
llegaba, lo limpiaba, lo ordenaba, hacía dos monitos y me iba. Pero
Perfecto.
diciendo, no te preocupes, tú estás aquí, este eres tuyo, te cuido, te voy a mantener vivo,
Es
digamos.
vivo, es como el momento, habrá un
¿Ah?
momento para volver a
Habrá un
casa.
momento para volver a casa,
Ah,
exacto.
genial.
Entonces, y eso fue un tiempo, y después ya empecé a armar taller con profesores, fui a clase, como que
Ajá.
me empecé a trabajar un poco más el tema, la parte técnica, la parte poder explorar y experimentar con distintas técnicas y qué sé yo.
¿Y
Entonces,
cuál es tu pasión? ¿La pintura? ¿La escultura? ¿Cuál es tu
La
área?
escultura me fascina, me gusta la piedra.
La piedra.
La piedra para mí es algo de chica. Siempre yo estaba recogiendo piedra. Encuentro que la piedra tiene un. Una, o, encuentro que la piedra viene toda la esencia de del universo y que no está expresado. Y
Perfecto.
que es uno de los potenciales más poderosos que tiene la
Ajá.
piedra en cuanto a la energía, en cuanto a toda la vibración que se produce. Y cómo la piedra ha vivido en esta tierra desde los inicios y ha
Sí.
ido rodando, rodando por distintos lugares. Tiene una historia enorme que contar.
Enorme que contar.
Entonces, para mí, cuando yo veo una piedra, veo potenciales, veo caras, veo animales,
Okay.
veo volúmenes, veo expresiones.
Perfecto.
Entonces, como que no han podido salir.
Ah.
Entonces, como que para mí es algo como darle esa posibilidad, digamos, de expresarse.
Okay.
Y eso me interesa. Ahora estoy haciendo mandalas con las piedras, entonces
Genial,
ya
sí.
es como otra cosa, pero
Trabajando la piedra, has
sí.
estado trabajando la piedra y explorando.
Sí. Aunque he estado medio floja últimamente, pero
Es más,
sí.
son momentos, ¿no? Y Bárbara, en medio de todo eso tú te casas, tienes cachorros, etcétera, etcétera. Háblame un poco del amor en tu vida.
El amor. Es gran tema de la
Gran
vida,
tema
el
de la
amor.
vida, el amor, sí, ¿cómo no?
La vida nos mueve el amor a
Sí,
todo, hasta primero a uno mismo, ¿no?
sí.
Si no, no viviríamos. Bueno, el amor ha sido, fue, yo fui bien feliz en mi juventud, a pesar de haber tenido muchas dificultades De hecho, mis papás se separaron, mi hermano mayor y mi hermana mayor y mi hermano menor se fueron a ir con mi mamá, yo me quedé viviendo con mi papá. Según yo, por muchos años mi mamá me había abandonado y ahora, según una amiga mía, me dijo, no, si tú nunca te quisiste ir, o sea, yo estaré presente, tú nunca quisiste irte, así que me desmoronó toda mi teoría maravillosa que había construido respecto a eso. Entonces, pero siempre para mí el amor era una experiencia muy difícil.
¿Qué edad tenías cuando se separaron tus padres?
12 años.
12 añitos.
Claro, porque además era una época en mi casa no se hablaba mucho de nada.
De nada.
No, no, nada que decir, aquí no pasa nada, etcétera. Entonces tampoco había mucha expresión. Mi papá, muy inglés, muy, muy British para sus cosas, no era de abrazos, no era
Poco contacto corporal.
muy poco contacto corporal, poco beso, te quiero mucho, linda, o qué sé yo, abrazos, nada. Mi mamá,
Nada.
quizá un poco más, pero igual muy poco. Entonces, para mí, el lenguaje corporal con un sexo opuesto era muy complicado.
Muy complicado.
Ajá, yo no podía verbalizar porque no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pero siempre tenía muchos pinches, muchos pololos, qué sé yo, y fui bien polola porque de alguna manera es una experiencia que uno sale a buscar
Sin duda.
de qué se trata
¿De
esto.
qué se tratará esto? Claro.
Entonces, y ahí tuve varios pololos, tuve posibilidades de casarme varias un par de veces. Y ahí es difícil porque uno dice, bueno, te ponen tantas pruebas, ¿o no? Yo pude haber elegido entre tres y
Imagínate,
elegí al más parecido a mi mamá.
sin duda,
¿Ah?
de
Entonces,
más. ¿Con quién habías vivido como
claro,
la
porque
distancia?
parece que era una experiencia conocida y me iba a ser más fácil.
De más, de
No sé,
más.
pero así que por ahí conocí a mi marido, todavía en una cuestión de absolutamente política, entonces muy divertido. Todo estaba confabulado para que
Todo
yo
está
cayera
rendida frente
rendida,
a estas
claro,
pautas
de estas
maternas,
pautas maternas, claro.
¿no?
Era como reencontrarme con mi madre.
Era como
No, no era tanto como eso, porque era
reencontrarme.
bien guapo y todo, era inteligente, me gustaba la gente
Sí.
inteligente, gente, sí. Así que ahí conocí a mi Andrés y nos conocimos estando chico, en el colegio,
Imagínate.
cuarto medio.
O sea, muy, muy recién saliendo, ¿no?
Sí, pero igual pololeamos 6 años,
Un buen rato.
un buen rato.
Sí,
Fue
sí.
harto largo el pololeo.
Largo, por el
Sí.
leo, sí.
Pero es que estábamos los dos en la universidad también, entonces ahí hay un tema que hace que uno esté dedicada a poder sacar esos temas adelante y
Sí.
construirse y conocerse también.
De más. Y el nacimiento de tus cachorros.
Bueno, todos fueron fantásticos, o sea, uno, a la Olivia, a la mayor, claro, me mandó a Vendersky para la casa, o sea, tenía que cumplir la misión.
Genial,
¿Ah?
genial.
Ahí nació
Sí.
la Olivia
Qué buen
y
profe, ¿ya? ¿Qué te
lejos lo
dice esto?
mejor.
Sí.
Peleábamos mucho.
Allá.
Sí, teníamos así unas discusiones terribles, pero era muy buen profesor.
Qué
Sí,
buenísimo.
aprendí mucho de él. Un gran, gran profesor. Así es que después nace la Ignacia. En las vacaciones de invierno, como digo yo,
Y en las
Ignacia.
vacaciones de invierno, imagínate qué consideraba.
Sí, también sacrificaba porque tenía que ir a la universidad, volver a dar
Sí.
papa todas las veces.
Sí.
Ya no está. Yo vivía en Pirque antes de casarme y tenía la universidad en Cerrillo, o sea, tomaba unas liebres como a las 6 de la mañana para estar a las 8:15 en clase.
De más.
Después ya se cambió a Marcoleta, así que era más fácil, pero
Sí.
tenía que ir y volver.
Tremendo.
Claro, dormía mal y todo, fue un poco sacrificado.
Un poco
Pero
sacrificado.
al final todo pasa, ¿sí? Al
Todo
final
pasa,
uno tiene una edad y
sí.
una energía y una vitalidad y va en la rueda de la vida, ¿sí? Yo encuentro
Exactamente.
que a veces me dicen, pero ¿cómo hiciste eso? Pero no sé, lo hice nomás. No
Exactamente,
lo
sí.
tenía que pensar.
Como que no cabe en el tiempo lineal la cantidad de experiencias,
No,
¿no?
no,
Sí.
no, no. Era como tenía la energía, tenía el interés, la motivación y era muy
Ajá,
feliz con
muy
eso.
feliz, sí.
Y después nace mi hijo Juan Andrés, al tiempo después.
Ya.
Y Juan Andrés tuvo un accidente a los 2 años, antes de cumplir los 2 años.
Yeah.
Se cae a la piscina.
Oh.
Y queda con un daño neurológico.
Okay.
Wow. O sea,
sí, ¿qué decir?
Para el mundo que yo no sé qué está pasando.
Ajá.
O para dónde voy disparada, o sea, es como que te pongan en un cohete y te lancen
a otra dimensión.
A otra dimensión, y uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? En el fondo, no.
Sí.
Y ahí, como que uno entra a una cosa como medio esencial, yo siento. Yo ahí, como que se cerró el mundo.
Se cerró el mundo.
O sea, todo lo que era lo exterior se cierra.
Se cierra.
No hay. Yo creo que es un mecanismo de defensa de la mente.
Sea lo que
y
fue,
de la necesidad, ocurre, sí, claro.
De seguir sobreviviendo.
Y ahí se genera una cosa muy especial, que es como que no solamente uno entra en otra dimensión, sino que uno experiencia, la percepción sensorial cambia también.
Sin duda.
Uno entra en otra percepción de
sin
la
duda,
realidad, que seguramente cuando estamos en esta actividad externa se bloquea.
Perfecto.
Entonces uno empieza a sentir, a recibir información de cosas, a cambiar la conexión con el resto de la gente.
Los vínculos se modifican completamente.
Se modifican completamente, sí.
Ok. Bueno, Bárbara, vamos a detenernos unos minutos, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir hablando.
Bueno, ya.
Bueno, acá estamos de vuelta con nuestra invitada Bárbara Lyon Correa. Bárbara, estábamos hablando de esta experiencia profunda que cambia tu mirada de mundo y que tiene que ver con la caída de tu hijo a la piscina.
Uh-huh.
Y nos estabas mostrando esto de el mundo cerrado. ¿Qué ocurre?
Sí, hay un cambio de la percepción de los vínculos.
Sí.
O sea, las prioridades, de alguna manera.
Uh-huh.
Como que uno se vuelca a lo esencial.
Okay.
Y percibe lo esencial.
O sea, sin duda.
Hay una percepción diferente, los sentidos cambian. Para mí era. Yo me sentía como rodeada de amor.
Okay.
De mucho amor. Uh-huh. Tuve experiencias con Juan Andrés increíble. Desde que estaba en la clínica.
¿Vive él?
No, murió Juan Andrés.
Murió Juan Andrés.
El año 2004.
Ok. ¿Y cuántos añitos
2003.
Tenía?
16.
Ok.
Y todo el tiempo con él fue un aprendizaje permanente.
Permanente.
O sea, él, yo siempre lo digo, me siento honrada de haber sido su mamá, que me haya elegido como su mamá, porque lo que yo era antes de Juan Andrés, de su accidente, y lo que yo me convertí en después de Juan Andrés, es algo que nunca lo hubiera logrado.
Uh-huh.
Es como dar un salto cuántico, así de estar de kindergarten a llegar a un posgrado de una.
Perfecto.
En términos de valorar la vida desde otro espacio, de entender que lo que es el amor puro.
El amor puro.
Puro, porque a veces el amor tiene intereses y uno no logra despejar la incógnita,
ajá,
¿no?
Sí.
Aquí se despeja de una sola vez.
Ok.
El amor puro, el amor sin pedir nada a cambio, el amor, esa conexión, digamos, amorosa con él, digamos.
Uh-huh.
El ver la vida de entender a muchos otros niños.
Sin duda.
De entender a muchos otros papás, a mucha gente que ha sufrido, porque
ajá,
nosotros vivimos en este mundo rodeado de gente que ha sufrido.
Sí.
Pero nosotros pensamos que eso no existe hasta que lo sufrimos.
Exactamente.
Lamentablemente, o qué bueno.
Sí.
No sé qué es mejor,
sí,
¿no?
Sí.
Pero
la comprensión se abre.
Se abre
cruza
una percepción de lo que significa.
De lo que significa.
Y cómo eso se siente en la piel, en el alma, en el corazón, en la mente, en el cuerpo, en todos lados.
Sí.
Entonces, es como cuando tú estás en un país y todos hablan alemán y tú eres chino. ¿Te fijas?
Sí.
Como que si tú hablabas chino, empezaste a hablar alemán.
¿Ah? Perfecto. Sí.
Porque es como una subred,
todo
digamos.
El lenguaje cambia, claro.
Todo el lenguaje cambia.
Todo el lenguaje cambia.
Entonces hay mayor empatía.
Sin
que es
duda.
Lo que nos falta tanto, la empatía. La empatía es uno de nuestros grandes dejados de lado, digamos.
Uh-huh.
Es cómo conectarnos con de verdad con el otro. O sea, cómo poder ayudarlo desde el lugar del otro.
Exacto.
Desde lo que el otro necesita. Porque esta cosa que siempre estamos ayudando desde como nosotros creemos que tenemos que ayudar.
Ajá.
Y al final lo más simple es decir, oye, ¿cómo quieres que te ayude? O como tú necesitas que yo te ayude.
Perfecto.
Tan simple. Entonces,
sí.
La empatía se abre y eso es un camino maravilloso.
Sin duda.
Porque, porque ahí bajan los egos, bajan un montón de cosas que son... empieza la humildad también. No somos los superhéroes, los narcisos que somos. Se acabó. O
se
sea,
acabó.
Claro.
Bien.
Mejor escuchar que hablar. O sea, al final... A lo mejor
tal
podemos
cual,
aprender.
Sin duda. Bárbara, y luego de él, ¿tienes otro hijo?
Raimundo.
Raimundo.
El rey del mundo.
El rey. Raimundo es el rey del mundo.
Claro, sí. Mm. Bueno, Raimundo es una alegría, como yo siempre digo. Llegó la alegría.
Yeah.
A él le tocó nacer con Juan Andrés. Ya él tenía 4 meses cuando fue el accidente, Juan Andrés. Entonces, Raimundo es el divertido, digamos, cuando dicen que cada hijo se asume un rol, digamos.
Sí.
Bueno, él es el divertido.
Es divertido.
Él era el divertido, contaba los chistes, contaba las historias.
Ay, y, lindo.
Muy junta con Juan Andrés.
Okay.
Se peleaban porque a Juan Andrés le gustaba oír la televisión muy fuerte y él tenía que estudiar.
¿Ya?
Entonces, Jingo creo que se llamaba, la que salían estas niñitas así. Bueno, y él de hecho cuando murió Juan Andrés podía solamente estudiar con Jingo prendido por un
perfecto.
Tiempo. Y Raimundo nació armado, como le digo.
Armado.
Armado. Mm. El de chico andaba con casco y con... buscando PVC, mamá, y pintura verde. Le decía, pero ¿para qué esto? Ya vas a ver. Y yo decía, ¿qué es eso? Me decía, un bazooka. Era, siempre andaba disfrazado de con armamentos y con cosas. Y yo que viene de otra vida.
Viene como...
a continuar lo que terminó de hacer.
Bien.
De hecho, hoy día hay Infante Marina y Fuerzas Especiales y todo.
Imagínate.
Él cumplió su sueño,
cumplió
digamos.
Cumplió su sueño.
De hecho, siempre yo le dije a mis hijos, siempre sigan sus sueños. La Olivia es artista.
Ya.
Estudió diseño.
Ya.
Y yo le dije, no, cometa mi mismo error. Estudia arte. No, mamá, cuando estudia diseño, porque si ganas plata puedo pintar. Le digo, no, no es eso.
Bueno, o sea, mamá, un fuerte referente.
Sí,
digamos,
sí, parece que se repitió. Sabemos que el genograma funciona. La Ignacia también, le dije, sigue tu corazón, pues también quería estudiar historia y todo. No, actriz ella.
Perfecto.
Estudió arte dramático en la Católica. Y Raimundo, que quería, había postulado leyes y psicología.
Ya.
Porque la psicología también es lo de él.
Ok.
Yo le dije, ay, no, ponte, cerrate en tu pieza y sigue tu corazón, que es esto.
Ay,
así que postuló a la armada y quedó y está feliz.
Perfecto. Bárbara, ¿y cómo se gesta la fundación de Alter Ego?
Ay, fue así como por magia, no sé. Como que alguien me dijo en un momento, ¿por qué no haces una fundación?
Yeah.
Y yo dije, una fundación.
Una fundación. O sea, como las fundaciones de los edificios.
Claro,
como...
una fundación. Dije, pero ¿cómo voy a hacer yo una fundación? Entonces, me dijo, bueno, muy simple, un abogado, yo te consigo, un amigo mío, yo te consigo un abogado que está haciendo una escritura con una fundación, y le pedimos que haga las tuyas, qué sé yo. Porque yo en realidad, me lo dijeron porque yo estaba cateteando de que acá en Chile no había... lo que había en Estados Unidos y en otras partes del mundo, que son centros de educación y rehabilitación.
Perfecto.
Que están, que en Estados Unidos son parte del programa educacional del Estado, donde hay un colegio regular.
Ajá.
Y pegado a ese colegio hay un colegio especial.
Perfecto.
O sea, son parte de un mismo, de una misma estructura.
Ahí están las luces y sombras,
ahí
¿no?
Ahí están las luces y sombras, lo que es maravilloso.
Sin duda.
Porque la educación es para los, ambos dos. Entonces, se juntan en clases de arte, se juntan en clases de cocina, se juntan en deporte, se cruzan.
Se cruzan.
Unos van a la sala, los otros de visita, los otros van a ayudar en deporte, hacen carreras deportivas con los niños que pueden correr, con los que no pueden correr.
Perfecto.
La verdad es una maravilla.
Una maravilla.
Y para una familia que tiene un niño con una discapacidad, es lo que yo decía, quiero que sea igual que los otros, que tenga una vida.
Que tenga vida.
Porque no puede ser que un niño, porque tenga un problema de este tipo, que van evolucionando con la edad y van aprendiendo, porque no son niños que no tengan problemas de memoria, ni mucho menos, ellos viven exactamente igual.
Por cierto.
El caso de mi hijo no podía expresarlo, porque no podía hablar, que yo hablaba ciertas cosas. Entonces, me parecía que no podía ser de que mi hijo no tuviera una vida igual que los otros, que se levantaban en la mañana, iban al colegio, tenían sus compañeros de curso.
Ajá.
Podrían aprender, estudiar y volver a su casa.
Sí.
De hecho, la Teletón hace un trabajo maravilloso.
Sí.
Ha solucionado el problema en parte nacional del problema de discapacidad en todo sentido. Pero tiene el problema que es tanta la necesidad que no pueden abarcar este sistema como una fundación independiente. Esto tiene que ser un programa del Estado. Entonces,
ajá,
no pueden tener niños que vayan como quien va al colegio todos los días.
Claro.
De 9 de la mañana a 4 de la tarde.
Exactamente.
Entonces, en ese contexto, yo dije, ya, hago la fundación porque quiero copiar este modelo.
Ya.
Por lo menos como un ejemplo de que esto es posible.
Es posible. Ajá.
Y ahí empezó esta locura. Fue una locura maravillosa. Y nunca lo pensé, o sea, llegué y me salí disparada nomás.
Ok.
Y mientras tanto me dediqué a conocer lo que estaba pasando en Chile con la discapacidad y los niños con parálisis cerebral. Conocí un grupo de gente que estaba haciendo algo allá.
Uh-huh.
Y después dije, bueno, necesito una casa.
Ya.
Y dije, bueno, voy a pedir plata. Bueno, armé un directorio.
Ya.
Con los médicos, amigos, con un directorio de gente que yo sentía que me podía apoyar en este proceso.
Claro.
Y fui a ver a Héctor Brown, de la Fundación Oscar y Elsa Brown, porque su nieto había estado en rehabilitación con un kinesiólogo cubano que estuvo conmigo. Entonces me preguntó si podía ir a verlo, el kinesiólogo, y le dije que fuera a mi casa. Bueno, en fin. Y ella me dijo, mira, mi abuelo ayuda mucho en términos de salud, qué sé yo, podría ser una posibilidad. Y a mí se me olvidó, y de repente dije, voy a llamarlo.
Ya.
Lo llamo, voy a verlo, y me dice... Yo le digo, mire, don Héctor, vengo porque usted sabe que mi hijo tuvo un accidente, quiero hacer un proyecto acá en Chile de una fundación con estas características, qué sé yo, y ando juntando recursos para poder comprar una casa, para empezar con esto. Ah, me dice, pero qué bueno, mijita, todo, qué bueno que tengas tu casa ya, qué sé yo. No, le digo, yo no la tengo.
Ajá.
La verdad es que por eso venía, y se lo repetí como 3 veces.
¿Ya?
Yo dije, pero que usted no me entiende, no la tengo. ¿Pero cómo que no la tiene? Si la que no me entiende es usted, linda, me dice. Yo le voy a dar la plata para comprar la casa completa.
Ay,
y yo
buenísimo.
Se me caían las lágrimas, y así, yo estaba así como, y dije, pero es que, don Héctor, todavía no tengo la personalidad jurídica.
Okay.
Eso no importa, nosotros como fundación la compramos y se la traspasamos en el momento que usted ya tenga su...
¡Ay, qué emoción!
Casi me muero.
Sí.
O sea... Me muero de felicidad y me muero de susto. Y dije, pucha, es verdad, esta cuestión, ¿qué hago ahora? Lo que me metí. Fue así como un... En fin, bueno, salgo de ahí con una amiga y me dice, oye, ¿todos tus amigos me dicen son iguales?
Todos tus amigos son iguales.
¿Cómo le digo yo? Sería esta alma, digo yo, que me mandaron para poder... uno tiene que tener cuidado con lo que pide, porque a veces se cumple.
Se cumple. Claro.
En fin, así que bueno, ahí empezó el tema de comprar la casa.
Yeah.
Estaba totalmente abandonada la casa, así que hubo que empezar a arreglarla, qué sé yo, conseguir fondos para arreglarla, al mismo tiempo haciendo la solicitud de la personalidad jurídica. Y bueno, y este grupo que yo había conocido le estaban pidiendo su casa, así que se trasladaron a la casa, así, a medio terminar, medio desarmar. Y estuvimos trabajando juntos en ese momento hasta el tiempo después que ya la fundación toma el rol, digamos, la rienda de todo el proceso del centro de rehabilitación.
Perfecto.
Hasta el día de hoy, digamos.
Hasta el día de hoy.
Claro, entonces ahí hay niños desde que de 6 meses o hasta 25 años, donde hay educación y rehabilitación. Son los niños funcionan en salas de clase.
Ya.
Donde la una sala de clase con educación regular, digamos, ajá, hay sistemas de comunicación para los que no pueden comunicarse.
Ajá.
Símbolos, traje unos programas de Estados Unidos y salen a sus terapias.
Y salen a sus terapias.
Sí. Sí. Entonces, bueno, ahí es un tema. Uno dice, bueno, ¿para qué hice todo esto?
Ajá.
¿No? Pero de alguna manera yo me sentía también de que había recibido muchas cosas.
Ok.
Había tenido la posibilidad de visitar centros en Alemania, en Estados Unidos,
yeah,
en Cuba, en Australia, en distintas partes.
En distintas partes.
Y yo tenía la posibilidad de rehabilitar a mi hijo.
Perfecto.
En mi casa, si quería.
Sí.
Con un costo altísimo igual, porque aquí todo es caro.
Todo es caro.
Y los seguros hoy día, un niño así, los seguros cubren 15 días, 15 sesiones de, no, 10. En esa época, 10 sesiones de kinesioterapia al año.
Oh.
O sea, un niño que
no, imposible,
no tiene ninguna posibilidad.
Ajá.
Entonces, era como un poco decir que no, me desesperaba eso de ver que hay tanta gente que necesita y no tiene esa posibilidad.
Okay.
Sentía que no era justo y que había que ayudar.
Okay. La justicia.
La justicia. Okay. Para mí el tema de la justicia es demasiado importante.
Todo un tema.
Por lo tanto, y por otro lado, también decía, bueno, si yo no puedo arreglar a mi hijo,
sí,
¿ah?, por lo menos puedo ayudar a que se arreglen otros más. Hay un ser interno que
sí,
también como... Yo lo analicé en algún minuto, dije esta cosa como desesperada de querer ayudar a todo el mundo. Después, claro, es que yo no lo puedo ayudar a él,
ajá,
como quisiera, pues no puedo convertirlo en una persona absolutamente normal de un día para otro, sino que...
Sí, el proceso, ¿no?
Claro. Entonces pasa internamente, yo creo que también había una cosa como de que necesito ayudar a más.
Ah, como la piedra, como,
claro,
como la esencia que clama por expresarse.
Claro, exacto, sí.
Sí.
Así que eso fue como algo natural, ¿no? Fue como... Y me da risa porque yo soy pésima para los negocios.
Ya.
O sea, para mí la plata es un tema. O sea, tengo que cobrar algo y me da vergüenza y prefiero regalarlo antes que venderlo.
¡Qué gracia!
Entonces esto sería pedir plata. No era menor.
No era menor.
Pero yo era seca para pedir plata.
Es buenísimo.
Porque como no era para mí...
Por supuesto.
Entonces, y era una causa tan grande que era como... Tenía todo el... Me brillaban los ojos cuando iba a pedir plata.
Ah.
O sea, era como...
Sí.
Y creo que por eso tanta gente ayudó también y tanta gente colaboró y ha seguido colaborando con nosotros, la fundación. Y eso yo creo que ha sido, yo estoy eternamente agradecida.
Sin duda.
Porque la gente que ayuda sin tener la experiencia es gente que...
Sensible.
Que a mí, claro.
Sí. Bárbara, ¿y el nombre de Alter Ego?
Mira, el nombre de Alter Ego me lo dio un amigo.
Ok.
Porque él fue el mismo que me dijo, ¿por qué no hace una fundación? Que es Pedro Pablo Díaz, que
ya,
él era de marketing de la Coca-Cola, para Latinoamérica. Y me dijo, ¿sabes qué? Tengo el nombre para tu fundación.
¡Genial!
Ya, pues le digo, ¿cuál es Alter Ego? Yo dije, no, lo he puesto muy egótico eso. es como mucho ego. No, me dice, no es egótico, es Alter Ego, es como el otro yo. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Tienes razón. Porque es mi otro yo, no es el mío, el de los niños.
Exactamente.
Yo nací de una manera y hoy día soy de otra manera, es mi otro yo.
Es mi otro yo.
Es como mi otra posibilidad de ser.
Perfecto.
¿Ya?
Ese es el sentido.
Es el alter ego de los niños.
Ajá.
Es como, es eso.
Ah.
Ahí sale el alter ego.
Ahí sale el alter ego.
Sí, así que fue muy bonito, creo que fue un nombre... un buen nombre.
Uh-huh.
Conté con mucha ayuda de Andrés Nazar, que siempre he estado agradecido de él, y la Pilar Alemparte, que fueron los que me hicieron el logo.
Ya.
Porque el logo lo han tratado de destruir un par de veces.
¿Ya?
O sea, esto no ha sido así.
No
y
es...
no lo han logrado, porque es muy bonito.
Okay.
Es muy bueno, es muy expresivo, es muy representativo de lo que es la esencia de la fundación.
La esencia de la fundación.
Sí. Y es con los brazos abiertos. Es algo con esperanza, como con alegría, con felicidad, decir, chuta, tengo este lugar que es el lugar donde yo puedo desarrollarme, puedo ser feliz, puedo Ajá. crear, puedo... Hemos hecho unas exposiciones de arte maravillosa con los niños.
Ya.
Así es que, bueno, todo es posible allá adentro. Sí. Cosa de proponérselo.
Es como en la gran habitación, todo
sí,
es posible.
Todo es posible.
Todo
sí,
es posible.
Sí. Mm. Y creo que la magia es ahora que hablamos tanto de la cuántica, de la co-creación y todo.
Ajá.
Cuando uno dice, no por qué, sino que se pregunta para qué.
Uh-huh.
Y el para qué tiene un camino muy largo. A veces a mí me cuesta en los talleres cuando le digo a alguien que para qué. Sí. Yo decía que para esto, pero a ver, ¿pero para qué esto? No, porque para poder, no sé, comprarme una casa en la nieve, no tengo idea. ¿Pero para qué quiero una casa? Porque al final logra llevarlo al punto esencial, que al fondo okay. es para dárselo a otros.
Okay.
Si en el fondo todo uh-huh. lo que hacemos es para los otros,
sí.
es para ser feliz a otros.
Ajá.
Entonces cuando nosotros nos saltamos todo este tremendo viaje tan difícil y comprendemos que al final lo que hacemos es para los demás,
sí.
todo.
Ajá.
Porque hasta un cuadro, yo un momento dije, pucha, la arquitectura, ¿qué saco yo con salir por la calle y decir, mira, este edificio lo hice yo?
Ya.
So what? No le costaba ninguna de estas casas, la hice yo. Mira, yo remodelé esto otro. Después me pasó con la pintura.
Ya.
O sea, yo estoy pintando para que la gente cuelgue cuadros en línea de su casa.
Ajá.
No, fue un poco vano esto, un poco... tengo que... ¿Cómo voy a dejar esto en el paso por mío, por esta tierra, digamos? Ajá. Pero después me empecé a dar cuenta de que cualquier creación tiene una energía puesta en esa creación.
Perfecto.
O sea, hay una energía puesta en un cuadro. Si yo pinto algo, lo traigo desde algún lugar y lo plasmo ahí. Y ya sabemos que la cuántica dice que la energía está no solamente en lo que se ve, sino que en lo que fue hecho, lo que fue creado.
Sí.
Por lo tanto, cuando tú ves eso, te conectas con esa energía y la abres en ti. Y ahí es donde se produce la magia de esto. Porque tú le estás dando una sensación, una experiencia a esa persona que a lo mejor no la había tenido antes a través de ese cuadro.
Los alcances son insospechados.
Insospechados. O la arquitectura igual. Entonces,
exactamente.
Es algo que finalmente uno dice, bueno, ahí está.
Ahí está.
Hay cosas que hacer nomás.
Tal cual.
Y el amor, en el fondo, está en lo que uno hace. Cuando tú lo haces con amor, ese canal se abre hacia otras personas y se entrega, digamos.
Instantáneamente. Entonces el amor aparece entretejido con cualquier acción.
Absolutamente.
Absolutamente.
Absolutamente. Desde la, por eso crear lo que sea, porque puede ser hasta crear un programa de radio, digamos.
Sí.
Ah, ¿no es cierto? Es la intención que está detrás.
Exactamente.
¿No es cierto? Es para qué lo estás haciendo.
Ajá.
Porque, y el para qué finalmente es para entregar a otros ese algo que hace que esas personas las haga sentirse mejor.
Esa resonancia.
Hacer más felices.
Exactamente.
Claro, es como una canción, es como, qué sé yo. Ajá. Entonces, bueno, todo eso encierra, digamos, todo este proceso, digamos, de la fundación, sí. de entregar, de dar y de poder... ser feliz con eso, nada más.
Ser feliz con eso.
Más que recibiendo.
Perfecto. Ser feliz observando y participando de lo que los otros reciben.
Exacto.
Genial. Bárbara, y luego tú te fuiste a ser coordinadora de grupo. ¿De dónde surge ese interés?
Mira.
¿Qué significado tienen los grupos para ti?
Mira, que yo siento que yo tengo tres mundos.
¿Ya?
Ya. Uno es el mundo que te digo yo, el mundo externo, el deber ser, el la Torre de Babel, como digo yo.
¿La Torre de Babel?
La Torre de Babel.
Ok.
Que va desde los bordes más exteriores, de donde hay pastito, hasta el fuego que está arriba en las cúpulas
superiores.
Políticas, gubernamentales, de todo tipo, ¿no?
Ok.
Y ese es un lado, y después tengo otro lado que es mi lado interno, que es la parte de la pintura, el arte y la creación, la parte esencial y todo. Y después, en estos dos procesos, hay un espacio intermedio,
yeah.
que es un poco el proceso, hay que procesar todo esto.
Ya.
Porque en alguna parte uno tiene que procesar.
Como metabolizar, metabolizar, como reciclar.
Claro.
Como...
Exacto, yo siempre lo reflejo como el arte y mi parte esencial es mi pieza.
Ya.
Ya. Después viene este otro espacio que está entre que salgo de mi pieza, paseo por mi casa y salgo a la calle, ahí está en la Torre de Babel. En la
Torre
calle.
De Babel.
Pero en este espacio intermedio está el análisis, está el conocimiento, está ese otro, esa otra área.
Otro mundo.
Y en ese siempre también he tenido un pedacito que lo he tenido, que lo he explorado mucho de chica.
Perfecto.
Con talleres de crecimiento personal, con distintos cursos.
Okay.
Y en ese contexto, en un momento dado, me voy a Estados Unidos por esas cosas del azar.
Ya.
Porque me había una amiga me dice, oye, vamos donde Robert Fripp. Robert Fripp es como el terapeuta de la música, digamos.
Ok.
En Argentina. Y yo le digo, pero si yo canto, pero no... También canto.
También canta, imagínate.
Bueno, pero yo no, yo canto, pero no toco instrumento. ¿Qué voy a hacer yo con Robert Fripp?
¿Y tu quena? ¿Tu...
No, bueno, la quena está guardada. mi hijo toca quena. Muy divertido. Entonces, vuelve de este seminario y me dice, esto es para ti. Y me pasa un folleto de una psiquiatra americana que se llama Edith Wallace.
¿Ya?
Y la Edith Wallace... es una psiquiatra muy prestigiada en Nueva York y después se va a Santa Fe, Nuevo México.
Ajá.
Y empieza a crear un método de arte terapia.
Ah, genial.
Entonces yo me fui a su... Así a ciega, no tenía idea. Tomé un avión y aterricé en un lugar, no sabía dónde iba. Y llegué ahí. Y bueno, 9 años estuve trabajando con ella.
¿En arte terapia?
En arte terapia, sí.
Ajá.
Y llegó un momento que me dijo, después de 9 años, o sea, ya como 7, me dice... Ahora estás empezando, me dice.
¿Ya?
Ahora veo que estás avanzando, me dice.
Genial.
Me quería morir. Bueno, pero después me dijo, mira, ¿sabes qué? Me dijo, tú estás en un nivel que ya puedes abrir este método en tu país, con tus amigas, si quieres, qué sé yo, como que medio se pase, digamos.
Perfecto.
Y ahí hice un par de experiencias y, que me gustaron. Digamos, y mis amigas querían que yo le hiciera y todo. Entonces, de repente me junto con una amiga y me dice, oye, ¿sabes qué? Voy a tomar este posgrado en terapia sistémica.
Ya.
Porque como yo siempre siento que nunca sé nada de nada.
Ya.
Entonces encontraba que no era suficiente. Y decía, ¿pero con qué ropa yo voy a ir a dar un taller? Si ¿qué? No tengo idea ni mucho ni de Jung ni de Freud. básico. Entonces encontré que tenía sentido.
Ajá.
Poder, además que había estado ayudando a muchas mamás, conversando con tanta gente y todo, entonces sentía que necesitaba herramientas para poder primero entender mi proceso personal.
Sí, sí.
O sea, dónde estaba para yo y siempre tratando de descubrir de dónde venían mis traumas con la plata, de dónde venían mis problemas de no poder expresar sentimientos, emociones, qué sé.
Ajá.
Y bueno, y ahí me habló de Cerval y del programa y el posgrado, y yo dije, ya, upa chalupa, o sea, si nos vamos a morir, morámonos juntas.
Bien.
Así es que, así fue como...
Como te abriste
como,
a colocarle nombre a lo que hacías espontáneamente,
exacto,
quizás con tantas personas, ¿no?
Sí.
Interesante.
Sí.
Bárbara, yo tengo la idea como que este recorrido es como que da cuenta de que todo lo que tú haces surge desde dentro hacia el mundo externo y de ahí retorna desde otro lugar. Es como
claro,
permanentemente sí, un oroboro, un retroalimentarte, ir creciendo, tomando la energía del universo. Yo te agradezco infinitamente que hayas venido. Estamos cerrando nuestro programa por hoy día y... Nos volveremos a ver.
Sí, no, yo feliz, encantada de poder aportar desde la humilde experiencia y de la no experiencia y de la ignorancia también, porque a veces siento que he hecho tantas cosas y de repente digo, no sé nada.
Sí, pero
tanto,
por otro
tanto
lado...
Lo que se abre cada día...
Que se abre cada día. Sí.
Que hay que estar alerta. Yo siempre digo, hay que tener... hay que estar... alerta a las señales y a los mensajes, porque llegan todos los días y a cada rato.
todos los días y a cada rato, sí. Y tú has vivido la vida siguiendo tu intuición.
Sí.
Así que gracias, Bárbara.
Ya, gracias a ti, Susana.
Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.